¿Cómo están, amigos de Barkit BG? Bienvenidos a un podcast normal después del extraordinario podcast de la semana pasada con Artemio hablando de Blade Runner.
Sí, como tres volvemos horas muy largo.
Estuvo chido. Saludos a los que escucharon las tres horas de Artemio, que yo más llevo la mitad y estoy feliz.
Oye, estoy igual. Muchas gracias a, que también a Carlos por lanzarse y contarnos toda su expertise en el tema.
Dicen que fuimos muy ligeros en el tema de 2049. Pues si quieren otras putas cuatro horas, nomás digan.
Sí.
Mándenle un tweet a Robertemio.
No, ya sí, se estaba convirtiendo en score.
Lo hubiéramos puesto en vivo, hubiera estado chido.
Faltaba de Robertemio. Faltó,
fallamos. Sí.
Vamos a hacer mucho en vivo pronto.
Sí. Pero, pues...
Dicen que Folky ya va a ser youtuber.
Sí. Véanlo, ya está siendo youtuber.
Ahorita está siendo youtuber en este momento.
Véanlo, y inclusive su skin que trae es youtuber. O sea, trae una playera negra de Ya Te Digo, para empezar.
¿YouTube?
Audífono a medio, audífono medio oído. Editando en compu y sonriendo.
Y también saliendo en su podcast porque es bien famoso el güey.
No, realmente Folky lo que está demostrando es que estamos full en chamba y tenemos que hacer todas las cosas al mismo tiempo. Pero,
pues sí, de a tres videos al día, ¿qué cerdad es esa?
Sí, no, bueno, también bien buscado lo tenemos. Pero, quiero empezar con una noticia
desgarrador.
Que entre buena y mala, porque buena porque alguna gente le da como
no, pues cómo no, es que ya llevan varios muertos, ya,
a mí,
ya
a
yo,
mí no.
Yo digo que EA va caminando como en los pueblos mexicanos.
Ahí les va.
Cargando así el ataúd.
Responsables de juegos como Battlefield Hardline, Dead Space y el que se veía increíble de Star Wars, Visceral Games, fue cerrado por su dueño EA. Y pues, bueno, pues, o sea, este publisher, pues le teníamos mucha esperanza, sobre todo este juego que estaban planeando de Star Wars. Y pues hoy nos llega la noticia de un día para otro, casi que en un tweet de NeoGAF llega, ¿no? O sea, llega. Obviamente apareció un statement acá después. Pero ya, o sea, de repente estamos así. Creo que ¿qué estábamos grabando?
Estábamos grabando un gameplay.
Estábamos grabando Lovers. Acabamos de terminar de grabar Lovers. Estábamos empezando a comer, ese fue mi celular. Y
saludos,
de repente se escucha Folken del otro lado de la oficina. ¡ALB! ¿Qué pasó?
Hasta la vista.
¿Hasta la vista?
Hasta la vista. Baby. Visceral Games.
Visceral Games, hasta la vista.
Oye, ¿por qué EA? ¿Por qué cierras tantos estudios? Y hay un chingo de memes de este monito que está siguiendo. ¿A dónde me llevas, papá EA? A un lugar secreto. Y se ve
FIFA.
Y lo asesina así y están todos los estudios.
Yo acabo de perdón por ser tener tanto delay, pero acabo de empezar Full Metal Alchemist y justo es lo del perro, güey. Que te dice, ¿dónde vas? Llévame aquí.
Sí,
y luego.
Para empezar quiero decir algo. EA está tan mal que FIFA nos lo tuvo que mandar Nintendo. Ese es el statement de
FIFA en estos momentos, ¿no?
O sea, a Barkit BG, EA no le mandó FIFA, cabrón.
Ajá.
Nos lo mandaron nuestros buenos amigos de Nintendo y pues por eso hicimos gameplay. La gente nos dice, ¿por qué hicieron gameplay hasta que salió en Switch? Pues lo fácil sería decirle porque les tenemos preferencia. Pero lo difícil es decirles que no nos llegó.
No es difícil y lo sabes.
No nos llegó, Juan, pero jugamos FIFA Switch a gusto.
No, está súper, güey, FIFA Switch es la mejor versión de FIFA porque te lo puedes llevar, simplemente por eso, güey.
Puedes echar la cáscara en la fiesta.
Sí, oye. Y probarla en línea y está súper estable.
Puedes sumergir tu Joy-Con.
Oye, EA, o sea, antes por lo menos me mandaban los juegos, te digo, o sea, desde que fue esta mujer tan amable que siempre nos teníamos el contacto con ella.
Sí.
Se fue, güey. Ya no existe EA. Y ahora, en temas de Visceral, pues imagínense trabajar para una compañía la cual tiene procesos tan cuadrados como EA. También entiendan, querían a ese gigante que les hace putos juegos de deportivos anuales. Pues güey, no es fácil.
No. Pero también
trabajar con ellos ha de ser procesos que Ami Hennig probablemente con las libertades que tenía en Naughty Dog pensó que las iba a tener acá. No sé, güey. Pues así tronó ese pedo.
Sí, un poco lo que le pasó pues a justo Scalebound con Xbox, ¿no? O sea, llegó un punto en el que...
Ahora, lo positivo es qué pedo con Ami Hennig. O sea...
No, y también estaba ahí J. Raymond, güey.
Antes de ir con Ami Hennig, yo nada más quiero...
Visceral, güey.
No, sí. Y aparte, hacen buenos juegos. Sí, hay buena gente en Visceral.
Lo que estábamos...
Simpsons, Dead Space.
Dead Space, el primer Dead Space es una joya.
Todos, güey, hasta el 3, que está puteadón, está chido.
Hay teorías entre yo y tierra que a lo mejor... hubo tanta presión por parte de Disney o Star Wars de que por Solo que cambió, iba a cambiar totalmente como la visión que van a tener.
Pero el juego sigue en pie, lo pasaron otro estudio.
Sí, sí,
el juego
lo pasaron otro estudio, pero yo creo que ahí los directores dijeron, oye, pero toda nuestra idea ya valió madre, entonces, sí, pero pues...
Pero probablemente este es el nacimiento de un nuevo...
¿Indie?
No, fíjense. Fíjense hasta dónde va el tema. Star Wars, ¿no? Solo, los problemas que han tenido las películas. Imagínense la cantidad de chamba que es tener con deadline regularizado el calendario de lanzamientos tan cabrón que trae el pedo de Star Wars. O sea, imagínate las nuevas limitantes. Algo, si yo fuera el abogado del diablo y dijera que lo positivo es que están cuidando mucho la franquicia de Star Wars y quieren que todo quede impecable, que eso es algo que podemos decir hasta la fecha. Rogue One a mí personalmente no me gusta, pero visualmente y su presentación espectacular, ¿no? O sea, te saca de onda ver ahí al general en CGI, pero pues ni pedo, güey. O sea, no tienes tanta bronca. El tema es Star Wars, Disney, el universo de Marvel y todas estas mamadas que ya están. O sea, primera víctima, Marvel vs. Capcom 3, güey. El Infinite. Ajá. Segunda víctima, todo lo que tiene que ver con Star Wars. Yo creo que también Amy Hennig estaba aspirando a algo que tal vez Visceral no podía. O ya no, Visceral no creo, está no. muy casado con
algo,
ella.
Algo interesante de que sale justo en esta nota es que dicen que el juego de Star Wars tenía un launch
2019
a finales del año fiscal de 2019, o sea, marzo, más o menos, ¿no?
Marzo de 2019. No, finales del año fiscal de 2019.
Que no falta tanto, más bien todavía les da miedo escuchar 2019, ¿sí? Pero realmente son dos años.
Tenía esa fecha, pero se fue. Ahora, como tú decías, las víctimas de Disney, o sea, desde que Disney volcó por no publicar ellos, más bien, sí, no publicar ellos juegos, no hacerlos ellos.
Sí.
Tienes una víctima que es Cars.
Pero a ver, si EA no pudo cumplir con los calendarios de Disney... Pues quién puede con los calendarios de Disney.
La siguiente víctima puede que sea Square Enix.
O la misma
con
película.
Con este juego que tiene de Avengers.
O Kingdom Hearts. O que Kingdom.
¿Cuántos ahora retrasaron? Lleva? Retrasaron este episodio 9. Ahora que hubo este cambio de director.
Es que todo es una corriente que viene.
Entonces,
desde
vámonos más atrás.
Yo creo que Disney sí tiene, o sea, sí tiene esta libertad de repente decir, vamos a retrasar esto y no, yo no lo veo mal. Disney, ¿cuántas películas saca al año? ¿Cuántas de Marvel saca? ¿Cuántas?
Bueno,
saca?
Ahorita
probablemente es interno de Star Wars, división.
Probablemente sea del poder que tiene Kathleen Kennedy.
Yo creo que el pedo no es de Disney, es
de Star Wars. O sea, Kathleen Kennedy, que es esta señora que pues, sí. prácticamente...
Jurassic Park, todo lo que les gusta,
ella lo ha hecho
en cuanto al cine palomero.
Pero ahora, cuando sale episodio 7, hubo una... Podemos decir que la peli fue muy bien aceptada por muchos, pero también hay fan hardcore de Star Wars que no estuvo de acuerdo con la peli, porque dicen que es una calca de episodio 4 y todo este rollo.
Porque sí lo es.
El problema de Kathleen Kennedy es que ella escucha siempre las opiniones de todo y tiende a hacer caso al hardcore fan en varias decisiones.
Lo cual medio es bueno.
No me desagrada.
Pregúntale al final de Destiny 1 cómo le fue.
Si quieren luego hablamos de Star Wars en un podcast de Star Wars. Pero el problema es que ella, por ejemplo, ahora con episodio 8 corrieron al director. O sea, yo creo que ella vio el producto que tenía y los rumores dicen, está muy raro. Episodio 9. Sí. Y luego con Han Solo también llegó.
O sea, adiós Jurassic World.
Con Han Solo también llegó y dijo, está muy cómico. Dicen que hasta quitaron personajes. O sea, que ya estaban grabados personajes. O que hay personajes que van a quitar porque en los reshoots que ella pidió para hacer la peli más serie... Hay actores que no cumplen esa agenda. Entonces los van a tener que quitar de las películas. Entonces imagínate que llega Amy Hennig con un proyecto que se rumoreaba que este juego era de Han Solo. Se decía que era de Han Solo, que no creo, pero era un tipo Bounty Hunter.
Yo creo que más bien iba a ser tu personaje dentro del universo de Star Wars. Pero...
Entonces imagínate que tú haces tu propio personaje y no va con los cánones que tiene ella determinados para Star Wars. Como han controlado esta serie de Rebels y como han controlado las películas, no, pues dice...
Pero pueden aplicar la Game of Thrones que tuvo con Telltale. Que te dicen, el juego empieza en el canon y lo que pasa en el juego no afecta la
historia. Pero tomen en cuenta que ahora todos los juegos de Star Wars son canon.
Ajá. Menos el de BioWare, ¿cómo se llama? De Old Republic.
Old Republic no es canon, pero por ejemplo Battlefront tiene una historia que es canon dentro del universo de Star Wars.
También ya era un pinche. Sí.
Yo creo, sinceramente, que el proyecto de Star Wars no creo que sea tanto culpa de Disney, más bien creo que el proyecto de Star Wars era tan grande que sacaron números y ahí vio los números y dijo, esto nos va a costar tan caro que en una de esas ni nos sale. Chao. Yo creo que va más por ahí.
Digo, Star Wars, que no le salga un producto, no significa que esta holiday no sale un nuevo episodio de su... O sea, güey, de que va a haber lana, va a haber lana. En tema de videojuegos, preocupa un poco, pero pues también, al mismo tiempo, este holiday está saliendo Star Wars Battlefront 2.
Está Battlefront 2. Y está trae una campaña, inclusive en México. ¿Ves Star Wars Battlefront en YouTube?
En la calle. Y si ese es el nivel de sofisticación que ellos quieren ver en juegos de la serie, pues gráficamente Battlefront se ve chidísimo.
Es impecable.
Pues, y también se ve muy Star Wars, no sé cómo decirlo. Justo a mí es lo que más me hizo ruido de Rogue One, que justo era una película que no se sentía tan cursi como todo Star Wars. Battlefront sí se siente chido, sí, sí, es eso. El tema de customización pues siempre salta, ¿no? De ver a un Yoda contra un pinche...
El hecho de que agarras a, creo que era Darth Maul y ves a un cuate peleando a 50 personas con Darth Maul, es como...
Ahora, sinceramente, bueno, yo creo que ya los fans de Star Wars sobreanalizamos
todo.
Sí, todo a un punto en el que se ha deshecho Episodio 7 por ser una película que dicen que los personajes suben de 0 a 60, así que bueno.
Pero también, ¿estás de acuerdo que una franquicia grande a eso se atiene? A tener, si llegaste a la fama que tiene Star Wars, te atienes a que tus fans te van a decir. Por eso existe el Red Shirt Guy de Teaser.
No, por eso George Lucas lo vendió y se desafanó de
George
todo.
George Lucas es la persona más inteligente ahí, porque sí, claro, por supuesto que dijo, ¿yo para qué me sigo metiendo en este desmadre? Mi parte ya la hice. Cuando quise hacer otra manera de ver Star Wars, me cagaron. Todo el mundo me dijo que estaba bien pendejo. Pues va, lo voy a dejar, lo voy a vender. Voy a ir a vivir poca madre con toda mi lana, porque es lo que hace George Lucas.
Y produce cosas secretas. Así dijo en una entrevista hace poco.
Sí, pero los ya viene la vida resuelta. ¿Estás de acuerdo?
Ahora, hay otro juego de Star Wars planeado, que no es el de Visceral. Que también hay otro, porque es un contrato multimillonario de años que tiene.
Que sea una madre ahí de móviles, ¿eh? También.
¿Quién sabe? Pero por ahí debe haber otro juego en planeación. Entonces,
ahora
veamos cómo avanza.
Hablando de... Justo Artemio retuiteaba hace minutos, al momento de grabar este podcast, las víctimas de EA. Y sí, son varias, ¿no? Empezamos con Origin, Ultima, Wing Commander, Crusader, Westwood, creadores de casi que el RTS.
Sí, no mames.
Digamos que lo que antes era DICE, lo que antes era BioWare, Maxis, creadores de SimCity. Vaya, no sé si alguna vez jugaron SimFarm, también muy chido.
SimCity sigue vivo.
Yo jugué uno de Maxis que se llamaba SimTower. Estaba chidísimo.
SimTower es una...
Deberíamos intentar hacerlo con SimTower. Me encantaba ese juego. Bullfrog, Populous, gran juego Populous.
Bullfrog no se puede ir así tan tranquilo.
Team Hospital es de Bullfrog, güey, juegazo también.
Lo acabaron.
BioWare Corporation, antes de convertirse en ahora lo que conocemos como BioWare. Y bueno, el creador de los mejores juegos de carreras arcade antes de que llegara Playground Games, Criterion.
No, Criterion, fíjense su nivel de importancia, su engine es en el que corre Grand Theft Auto 3, güey.
Sí, 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 sí.
O sea, Criterion eran los gigantes de este engine, cabrón.
Sí, sí, sí.
O sea, vaya, la serie de Burnout, ¿cómo la pide la gente todavía? Digo, no sé cómo funcionaría.
En lo personal, el mejor Need for Speed, a mí el que más me gusta y que podría yo decir, se me tengo que jugar un juego que metan nada más por diversión y de carreras, no lo dudo un segundo. El Need for Speed que sacó Criterion hace 3 años.
Sí.
Justamente el Most Wanted. Juegazo. Y no tiene nada de tuning, simplemente que las mecánicas son excelentes, ¿no?
Y ahora también tocó a Visceral, pues, como decíamos, Bullfrog de Team Park, cabrón. Uh-huh. O sea, Team Hospital. O sea, no mames. Unos creadores de nuestra infancia. Pero también, no sé por qué, Diego, veo la big picture desde atrás del todo lo que ha sido EA. Uh-huh. a lo largo de los años, todos los cambios que ha tenido, y te das cuenta de que, pues, obviamente iba a haber víctimas, güey. Obviamente no, bueno, iba a haber casualties.
Ahora, yo sí me quedo preocupado, güey. ¿Por qué el proyecto lo agarra y hay Vancouver y hay Canadá? Y ahí no, Canadá.
Y para EA, pues ya sabemos cómo es EA. Hay veces en las que
de repente Vancouver creo que solo se dedica
a FIFA. Y lo va a hacer bien, y lo va a hacer bien.
Pero EA Vancouver solo se dedica a hacer FIFA y NHL.
Pero cuando salga va a salir y la gente va a decir, ah, está chido, güey, está perro, güey.
Pues como el clásico post de las películas más taquilleras contra las joyas del cine. Que ves así, Blade Runner, un box office malísimo, y ves una niñera prueba de balas con 5 veces más, güey. O sea, al final la gente va a comprar un producto.
No, de Amy Hennig hasta ahorita, hasta este momento, o sea que estamos grabando el podcast,
no se sabe postura.
No hay postura de Amy Hennig. No creo... sé si ella era parte de Visceral o era parte de como EA. O sea, no hay todavía una declaración.
¿Creen oficial que por ahí Sony le vuelve a decir, oye, ya?
No
ya
creo. Más porque ahorita no.
Pero creo que el que ahí podría meterse un super asset es Microsoft. Imagínate Microsoft con alguien así.
No creo que pase. O sea, no creo que Amy Hennig vaya a Microsoft. Sobre todo porque...
O que se vaya, quizás... No, o sea, sí, o que se quede...
Que se regrese a Crystal Dynamics.
Oigan, déjenla.
Que se... O bueno, sabe, que se quede dentro de EA y se lo pongan a trabajar.
¿Cuál es mi puñeta más grande? Que se regrese a Eidos y que hagan Soul River.
Que haga Soul River, o que haga...
Leí la mamá de Soul River.
Sí, es la mamá de Soul River. O que reviva Deus Ex de una buena... Con una buena historia, no sí, aburridón.
Como, o que se aviente un juego...
Personalmente.
Que se aviente un tipo Zelda.
Uh-huh. Un tipo Zelda... Chido.
Pues como Soul River. Soul River eran dungeons.
Sí, un tipo Darksider, Zelda...
Sí.
Y narrativa.
Mejor. Hennig, uh-huh. Tú eres güera.
No, y tú, bueno, tú
sabes, es muy creativo.
Pues, queremos mucho. Sí,
Uncharted es es el legado, ¿no?
Sí. Sí. Aparte, se va a ir a un publisher que sí nos manda juegos.
Ándale.
Si es que se va a otro lado.
Si es que se va a otro lado. O sea, hay que,
a donde sea que vaya todos los demás publishers.
A donde sea que vaya, al que yo sea le rezaré.
Oye,
al que quieras.
Pues, digo, creo que...
Sorry.
Creo que es un tema que seguramente vamos a estar viendo cómo se desarrolla de aquí a las próximas semanas. Ya veremos qué pasa con este juego de Star Wars. Lo más probable es que no vaya a salir en 2019, se vaya a retrasar todavía más.
No, pues va a salir en Play 5.
Que te dijeran que hay un pinche juego de Amy Hennig en el cual la historia se trata de Greedo, güey.
No, mames. Pues no me
sorprendería. Es que Greedo.
No me sorprendería que el juego haya sido algo así, güey, ¿sabes? O sea, una idea así como locochone que para que alguien que pues haya sido como raro.
Si te acuerdas en este video que sacaron en el E3 pasado, se veía que todo el mundo estaba hablando de Star Wars y la pasión que le estaban echando a Battlefront 2. Y sí, luego después salió el concept art de... Salió el concept art y un clipcito de donde videito. Se ve ahí como una persona que sale como de unas cabañitas de estas de Tatooine.
Sí,
y todo el mundo, pues sí, se ven aves y todo el mundo se emocionó muchísimo, güey.
Pantaloncitos.
Era un Uncharted.
Al parecer era como un Uncharted, güey, pero...
¿Y el de Stig Asmussen?
Ese es el que te digo que está todavía como secreto, güey. ¿Quién sabe qué vaya a ser?
Ah, la neta, Stig Asmussen.
Está el otro, ajá.
Pero... Es con VR.
Ajá.
No mames.
Con VR.
No,
va a ser de naves, ese.
No, VR. Hablaban mucho de que podía ser de sables láser.
No mames.
Era un estilo 4 de...
Yo hasta les compraría un control que solo funcionara con esa madre.
VR.
Y que te vendían de todos los colores.
Es el lightsaber, así
que
a la verga.
De varios colores.
Para VR, se usa compatible Oculus, PlayStation VR, HTC
VR. Hasta Oculus Go, así lo compro.
Sí. Oye, por cierto, aprovechando a hablar de VR, aparte de que se lo regalamos ahí a alguien de nuestra tierra, seguramente hubo dedo. Según yo, Folky lo eligió.
No hubo dedo.
De hecho, estuvimos a punto de dárselo a alguien equivocado, pero vimos que tenía un error en el tweet.
Uh-huh. Pero felicidades, muchacho.
Sí. Oye, ¿qué me dirían si les digo que el 10 de noviembre, un día en el que ustedes se van a sentir libres de hacer lo que quieran?
Muy libres.
Van a poder llegar a una tienda y ver Doom en la caja más chiquita posible.
A 1600 varos.
A 1600 varos. poderte comer Doom o ponerlo en un Nintendo Switch y jugar Doom donde quieras.
Me va a sentir como cuando compré Doom de Advance.
Sí. Doom de Advance. Yo te sigo esperando a que me sorprenda Bethesda y se avienta un stunt de que el cartuchito es rojo, güey.
Trae bien chingón, güey.
No mames.
Pero para como es Nintendo.
No mames, te beso ese momento.
Okay. Oye, por ejemplo, el de Street Fighter hubiera estado verguísimo que estuviera en rojo.
¿Cuál?
El que salió, el de Ultra. El de
Oye,
Street Fighter 4.
Pero pinche, Capcom ni se Capcom, amigo. Hijo, saca aunque sea el 4, güey.
¿El 4 en Switch? Uh-huh. Pues el 4 está en móviles ahorita. Es una versión super arcaica de.
No, pero te aseguro que una versión de 360 jala, ¿no?
Igual Tekken Cross Street Fighter jala. Bueno, Street Fighter Cross Tekken jala en. Ahí viene Injustice,
¿eh? No, ahí viene el calor de Capcom que les ha de haber hecho las ventas que tuvieron. Del Street Fighter 2, güey.
Ahí viene, claro. También tu tío. No me sorprendió un Mega Man.
Salga el 3 en Switch.
No, ahorita Nintendo está haciendo algo. Güey, ahorita Nintendo está haciendo algo bien mañoso y bien verga. Que es ponerle el culo en fuego a todos los AAAs.
Es que nadie pensó que la respuesta de Nintendo iba a ser 20 juegos a la semana, güey. Nadie sabía.
De Switch tiene 3 juegos de Nintendo y los demás son puros indies. Y FIFA.
También se me hizo muy ingenuo de parte de Kotaku creer que Nintendo no tiene un control fuera de un análisis.
Por supuesto que Nintendo está poniendo sus juegos ahí.
No, y Nintendo está poniendo sus juegos más abajo de los que realmente están, güey.
Porque la gente los va
ni a
buscar.
Putazos venden más los otros.
No, ni a madre.
Pero está bien verga que le dé esta prioridad a los indies.
Imagínate al cabrón de Stardew Valley ver su juego una semana
mira,
en primer lugar de Switch. Uh-huh. Te cagas, güey.
Está muy cabrón porque, por ejemplo, ahorita estamos viendo que el juego este que está en la primera en la primera posición, que es The Flame in the Flood, y está en su primera posición de la eShop precisamente porque ha de haber sido el último
que lanzaron,
que submitió. O sea, ellos deciden cuál va hasta allá arriba, güey.
Pero top 10.
Al pobre Action Verge nunca lo pusieron ahí. Y de todos modos, Action Verge se coló
en el top 10 de más descargados, disque.
Sí, pero Golf Story, ¿cuánto lleva ahí, güey?
Golf Story lleva un rato. Se ve que Stardew Valley va a estar un rato.
Golf Story, o sea, está bien chido Golf Story, pero ¿cuánto error tiene el juego?
¿Ah, sí?
Sí, o sea, tiene bastantes errorcillos de desde savings hasta. A veces se traba, güey. O sea, de que.
A mí me hubiera latido más que hubieran hecho la chamba de poner esta vista desde atrás muy bonita que se hacía con scaling, como en...
Es que tiene... ya que avanzas en el juego, te das cuenta por qué no lo hicieron.
Sí.
O sea, ya que avanzas en la narrativa del juego...
Porque es mucho más rápido.
Ajá. Y te das cuenta de que hay partes del juego donde tiene que ser sí o sí así para que la historia se entienda.
Oye, a mí me pasó síndrome Animal Crossing, que de no pasa porque Stardew Valley no funciona como Animal Crossing en horas, pero... Tuve una mudanza, por desgracia el día de la mudanza no llegó la mudanza, entonces todas mis cosas se quedaron en cajas durante 3 días hasta que llegó la mudanza 3 días después, incluyendo mi Switch, ¿no? Lo había guardado porque quería tener todo en cajas y mover todo en pocas cajas y no decir, ahí está la cajita del Switch, ahí está el PlayStation, ¿sabes? Todo junto. Pero me entró una ansiedad de no estar jugando Stardew Valley, ¡qué bárbaro!
Es bueno Stardew Valley, que por ahí Jorge creía que su mono no se cansaba.
No, pues
se ve que plantó muchísimo y ya no aguanta. Está regando uno por uno. Uh-huh. No, Stardew Valley es un juego en el que hay que administrar pues tu energía. Es de hecho lo más importante.
Hay que tener mesura.
¿Y qué me dicen de Lovers?
Está bien divertido.
Estuvimos jugando Lovers. Ya pueden ver el video de Amantes en el Espacio.
Amante Bandido.
Ese salió calientito del horno. Así. Lo grabamos una hora y ya estaba arriba.
Sí.
Que por ahí sí tienen. O sea, en Xbox lo regalaron hace unos meses o un mes, no sé bien hace cuánto, pero lo regalaron. Bueno, lo dieron en Xbox Gold Games, güey, Gold.
Uh-huh. Goldo.
Goldo, que nadie lo peló, güey. Nadie peló el juego en Xbox.
Es que también, o sea, estábamos viendo lo de por qué es tan fácil jugar en Switch. Pues porque tenemos cada quien nuestros controlitos y en chinga,
no,
te pones
ya están
a jugar, güey. Sí, o sea, ya es todo tan fácil. Y a veces en PC yo creo que es lo más imposible de jugar, ¿no?
No, en PC,
o sea, que,
tienes
que en PC tengas cuatro mandos,
pero
güey.
En PC es más fácil que, por ejemplo, en Xbox o en PlayStation, que te pide que tengas una cuenta, que el control esté registrado, que que tengan
el Bluetooth esté prendido,
que tengan el Bluetooth prendido, que el de Xbox no tenga, se no se le han acabado las pilas.
O sea, es más, o sea, te dan, bueno, hay muchos problemas, pero lo más fácil es los Joy-Cons estar.
No, o sea, jugamos
en PlayStation y en Xbox es para tener, o sea, yo creo que casi uno siempre tiene dos controles mínimo.
En menos de un minuto podríamos estar jugando cuatro personas.
¿Sabes qué es lo curioso, Funky? Que por lo general la gente, tanto en Xbox como en PlayStation, y lo digo porque es mi caso y probablemente el de algunos aquí, es no tienes dos controles porque vas a jugar multiplayer. No tienes dos controles porque se te acaba la pila y cambias
al siguiente.
O porque ya se te fregó uno.
Pero si lo ves desde cuestión monetaria, sale más barato comprar cuatro controles de Play que cuatro Joy-Cons.
¿Sí?
Uh-huh. Sí. Más o menos el mismo precio. Cuatro Joy-Cons son $3,200 y cuatro DualShock son $4,400 más o menos.
Pero ahí te va, pinche tierra. Yo puedo ir a una tienda, comprar un Nintendo Switch y con que compre el otro par de Joy-Cons, puedo jugar de cuatro el momento que yo quiera.
O simplemente... Entonces un amigo que tenga otro Switch, pues ya se juntan a un Switch y ya tienes
los cuatro.
Uh-huh. Además, felices los cuatro, como la rola de reggaetón esa.
No. A mí lo que más me gusta es que, oye, lo de parear el control, nada más lo pones y lo quitas y ya está, güey. O sea, ese es, vaya, la manera en la que Nintendo pensó en el multiplayer en el Switch es fabulosa.
Oye, y yéndonos ya así en serio, pinche tierra, ¿por qué?
¿Por qué qué?
¿Por qué Nintendo despertó así de,
¿y eso
de
que,
sopetón? O sea,
salió,
la neta, si ahorita
la consola con el juego más single player de la historia.
Pero ¿verdad? si son ciertos los reviews que hemos visto de Edge y de...
Ah, de Mario, de Mario.
O sea, en temas de ¿cómo es que Nintendo en un mismo año, así neta, les cae que 2017 vamos a recordarlos como los años en que salió Super Mario Odyssey con Breath of the Wild?
Hay varias explicaciones. Una... O sea, tienes
el fracaso del Wii.
Tienes el fracaso del Wii U.
Se pusieron las pilas.
Aparte que se pusieron las pilas, acuérdate que hace...
Metieron
finales
quinta.
De 2000... Estamos 2007. Finales de 2015, principios de 2016, hubo un comunicado... No comunicado, pero empezaron rumores de que Nintendo ya no estaba desarrollando en Wii U. O sea, de que ya todos sus equipos los había volcado...
A su nueva consola.
Entonces, todos los juegos que estamos viendo ahorita... O sea, si ubicas que vimos Zelda, que está turbo. Es más, ni siquiera salió completo, tuvieron que arreglarlo poco a poco.
Pero
Mario.
Pero tampoco es que el juego haya salido mal de inicio.
No, o sea, claro, no, esto
es
súper bien.
Juego de 10,
pero lo fueron arreglando poco a poco. Mario se ve que está todavía más pulido que lo que Zelda, como Zelda salió.
Y vas a ver que Mario, dos meses después de que se lance, va a estar corriendo a 60 cuadros, 1080p, uh-huh, en tu pinche.
Entonces, yo creo que estos equipos de Nintendo desde antes...
No, ya está optimizado. Yo creo que ya como
900p,
sale... Queda...
No, es 900p.
Es 900p.
En pantalla. Uh-huh, en yo creo que podrían aplicar la celdiña y decir ya corre a 1080.
No, o sea, ya pasó.
O sí, sea, es que nosotros
corrió,
estamos viendo cosas...
Corrió en E3, fíjense en nuestro gameplay,
o sea,
el juego corre en una resolución inferior. Uh-huh. Ahorita está corriendo a la misma resolución que corre Breath of the Wild después del parche. Uh-huh.
O sea, velo también desde, por ejemplo, todos los equipos que estaban haciendo cosas en 3DS eran ya muy pocos, güey. O sea, los últimos lanzamientos de Nintendo de 3DS solo tienes Pikmin y Metroid. Uh-huh. Y cuando nosotros jugamos Metroid en E3, nos dijeron, esta ya es una versión completa del juego. No, sí. No nos dejaron avanzar, pero ya era el juego
o
completo.
O sea, ya estaba hecho.
Así de cabrón estaba.
Entonces yo creo que...
Metroid tiene un año acabado.
Metroid Prime 4 no está... Ya está avanzado.
Yo sacaría hasta Samus Returns en pinche Switch a la chingada. Ya, una vez que haya bajado el hype ya del 3DS, que eventualmente va a pasar, pues
tal vez.
Yo sacaría así, por ejemplo, Samus Returns, feliz de la vida, lo juego en Switch, güey.
Puede ser. Pero uh-huh. Sí, Nintendo trae ya ahorita, o sea, si para
el próximo año... No, Yokai Watch es el que le va a pasar, ¿no?
Yokai Watch va a pasar.
Pokémon, por ya anunció que tiene un major Pokémon, RPG game para Switch.
Pokémon ya está trabajado, güey. Yoshi ya está trabajado.
Kirby
ya está trabajado. Y no me sorprende que haya ya ahorita otros equipos que están haciendo... Probablemente estos juegos, no de relleno, pero que son series AA de Nintendo, como Rhythm Heaven y cosas así.
Es que lo más interesante de Switch que puede pasar... probablemente, digo, a pesar de que acabamos de ver dos juegos gigantescos de ellos, desde que es Breath of the Wild y
Odyssey, franquicias más
pues también nos gusta ver pues estos juegos medianos, yo creo.
Sí, juegos medianos de Nintendo que salían.
Pero es que esos también te los están dando los indies,
¿no? Sí, pero sí, los juegos portátiles de Nintendo los quiero ver en Switch.
Como Mario Star Saga, todo ese tipo de cosas, ¿no?
Sí, a un punto en el que es, inclusive puedan limitar las cosas. Por ejemplo, como estos juegos que solo puedes jugar en portable mode, como Severed.
Ah, ok, ya sé dónde vas. Imagínate un... que ahorita estén
trabajando. Pero yo sí quisiera ver Yo-Kai Watch en mi telesota, no mames. O sea, jugar Yo-Kai Watch.
Te cagas, o sea,
Pokémon, güey.
Por lo menos, imagínate que te avienten, que de repente Capcom también se suba. Capcom está subido a ese pedo. Que te avienten la colección de Phoenix Wright en Switch.
Te puedo asegurar que antes de fin de año tenemos anunciado.
Eso va a pasar.
Y vamos a volver a jugar el juego que va a anunciar. Yo creo que viene un Assassin's Creed Collection para Switch. Por lo menos hasta Black Flag.
Ahí está, bueno, quién sabe si pase. O sea, me gustaría muchísimo que pasara. Pero Yubi también anda como... o sea, ya entró con Mario & Rabbids.
Y le fue más o menos bien.
Le fue muy bien. Pero, de hecho, es el third party mejor vendido en Switch hasta el momento. Uh-huh. Okay. Pero también Ubisoft está metido en desarrollos grandes como Beyond. Está el de los piratas, está el de las navecitas. Uh-huh. Entonces, no sé si tenga tiempo de volcar un proyecto de portear la colección, no sé, la de Ezio a Switch.
No, Ubisoft va a sacar todo lo que se le ocurra.
Imagínate un Child of Light ahorita en Switch. Y el otro, el del... ¿cómo se llama? El de los soldaditos.
Que ¿ustedes creen que se haga un esfuerzo? O...
No, el que es un... es
uno de la Primera Guerra Mundial.
Ajá, el de la Primera Guerra Mundial.
En su engine del mismo de Rayman.
Ajá.
Sí.
No, se me olvidó.
VR Framework.
Ajá. Sí. ¿Que salgan todos esos en Switch?
Sí.
Que los aviente ahí, Ubisoft.
Hasta Beyond Good and Evil, si quieres. El tema... que también tiene que ver mucho con Switch, también te habla pues de... ¿ustedes creen que se haga algún esfuerzo por upgradear la consola a un punto en el cual pueda haber dos pantallas distintas?
No sé, sería incómodo.
O sea, tipo Wii U, o sea, de que estés jugando en la pantalla.
No, que...
y tú...
no, pero tendría que haber una modificación del dock.
Pues es que tendrías que tener, de alguna manera, poder tener la pantalla en la mano y que esté conectada a la tele.
No, o sea, yo creo que eso lo vamos a ver hasta...
quizás
probablemente algo... sea un dock más... El famoso dock que iba a salir con una tarjeta de video y una RAM ahí integrada. Que no solo fuera un pasto.
Pero es un rumorzazo.
Es un rumorzazo que viene desde hace años, pero... tal vez pase dentro de unos 2 años.
Ahora, puede ser un pastro neta nada invasivo. Puede ser un tubito y ese podría ser la diferencia entre poder hacerlo y no.
También quién sabe si el Switch aguante, güey.
Güey, puede ser una tarjeta USB conectada, güey, en el dock. Lo que podría hacer ese cambio.
Tal vez, pero ya sería mucho dongle para la consola. Imagínate, separarlos.
Pues sí, pero imagínate un juego tipo Mario Party, güey, con ese feature. Bien hecho. Con Joy-Cons.
O tal vez también.
O sea, dos pantallas Joy-Cons separados. No mames.
Porque seguramente el próximo Switch únicamente va a ser una portátil 1080, ¿no?
Sí,
o sea no creo que haya un upgrade mayor a eso en el Switch que va a salir en año y medio.
¿Tú crees que haya un Switch nuevo en año y medio? ¿Tipo Excel?
No, pues es la orden. Siempre es 2 años de la portátil. Al segundo año sacas una revisión y después de la revisión entregas anuales de hardware. Así funciona el 3DS, okay. Así funciona el 10.
Es una revisión.
Así funciona el Advance.
1080p, mejor batería.
Un new Switch.
Uh-huh. Sí, pero sería la misma consola, solo que la pantalla sería 1080. Correa, tal vez le hacen al mame bonito. de que este bisel que tiene el Switch justo ya es más está reducido. Lo que va a estar chido de esta segunda versión del Switch es que todos los Joy-Cons van a ser compatibles. Entonces probablemente solo cambies como de la tablet.
Uh-huh. Como que compres la tablet y tal vez el dock.
Uh-huh. Eso probablemente sea un upgrade de, güey, ¿quieres el Switch normal o el Switch 1080p?
Su deal con Nvidia sigue, y Nvidia está feliz de que Nintendo se haya ido a chambear ahí con ellos y todo.
Sí.
No me sorprendería que Nvidia también en algún punto saque algo que upgrade Switch oficial, obviamente.
Uh-huh.
Eso también por ahí, ese puede ser ese camino.
Sí.
Pero
un dock,
nada más para cerrar, también volteé a ver Xenoblade Chronicles 2. que jurábamos que no salía este año.
Y tómala, y tómala.
Entonces imagínate a qué ritmo están trabajando los estudios o desde hace cuánto están trabajando.
Yo creo que es más bien desde hace cuánto abandonaron al Wii U.
No, pues mucho. Mucho. Yo creo que inclusive cuando estaban saliendo los Woolly Worlds, ya sabían el destino.
Star Fox, yo creo que...
Por eso yo digo que por eso sugiero este tema de que existiera una versión, o sea, versiones de una sola pantalla de juegos de Wii U. Habría que ver cuáles. Es que
estaría súper chingón. Pues el Vinci Camilla estaba teasereando.
Ah, pero al final
de Wonderful 101, y yo creo que nada más andaba.
Yo creo que nada más andaba de juguetón. Pero también Camilla.
Pero ya se tardan un chingo.
Se tarda mucho, pero también Camilla se ve que es fan honesto de Switch, güey. O sea, es fan de que.
También Joss.
Sí, pero de que así de que Camilla es de, me compré mi Mario Kart y instagramé a su Mario Kart. Me compré tal chingadera y lo instagramé.
Ahora, Capcom, si Okami está en Wii, ¿por qué no está en Switch?
Sí, puta madre. Sobre todo ahorita que está sacando una versión.
O sea, Hexadrive que le está haciendo, hizo la de Play 3, corre en Play 3.
Se me hace raro que Okami no esté, que no haya juegos como, imagínate que relanzaran Beautiful Joe.
Estaría
hay mucho, madre. Hay mucho.
Pero es que Capcom es bien lento para esas cosas.
Capcom es lento y Capcom hasta que no tiene la lana no lo hace, pero ya tiene Resident Evil Revelations 1 y 2 en Switch. O sea que sale, creo que sale este año pronto. Seguramente veremos Resident Evil 2, el 1, los HD en Switch en algún momento.
Es que fíjate, Nintendo ya está a un punto tan extraño que ni Virtual Console tiene. O sea, es que imagínense.
No la necesita.
Y todos esos rumores que teníamos de que el Switch iba a ser una pinche Virtual Console de GameCube, ¿qué onda?
Pues es que, güey, imagínate.
Yo creo que hasta daría, bien, la de Wii haría más sentido, güey.
¿Qué crees que prefiera ahorita Nintendo? ¿Sacar una Virtual Console de GameCube o esperarse 2 añitos?
Y venderla
en cada. Y venderla
por separado.
Un GameCube Mini.
Sí.
Sí, son, o sea, una pinche
Raspberry. También está demostrado que hay muchos juegos que salieron de Virtual Console. O sea,
La gente, yo creo que un promedio de gente de Virtual Console no va a comprar más de 5 juegos.
No, o sea, demostrado, güey. Está demostrado que salieron tantos. O sea, hay en la tienda de Wii U hay un chingo de releases de Virtual Console, güey. Está este juego del Samurai de NES que ni en América salió, güey. Sí. ¿Cuántos crees que hayan comprado esas madres?
No, pues nadie.
Nadie. Entonces
inclusive el modder que tanto mame les hizo ahí Earthbound.
Sí. ¿Tú crees que a Nintendo le conviene entonces seguir haciendo tanto release y tanto estar pusheando para que vendas? Ok, si sí, vendes 8 mil millones de Super Mario Worlds, pero sacas Gradius y vendes.
Y también, ¿qué prefiere Nintendo? A Nintendo le ha de fascinar que ahorita todo el mundo grita Super Nintendo Mini en todas las páginas. ¿Sí? Hay una nota Super Nintendo Mini.
Tal vez al final se convierta esto en que le digas a alguien, güey, saca Gradius físico colección en Switch, te va a salir mejor fabricar 1000 claro, y sacar güey. Digital,
por supuesto,
a que intente seguir vendiendo en Virtual Console, compitiendo con los miles de juegos que salen y compitiendo con nosotros que somos Nintendo y Mario va a vender siempre más que tú. Tal vez eso sea el final de lo que se convierta.
Yo creo que el NES Mini y el SNES Mini cambiaron por completo la visión de Nintendo de cómo vender un juego clásico. Por completo.
O sea, ¿sí?
Estás vendiendo las licencias en una madre que les... ¿Cuánto les cuesta esa pinche Raspberry
Pi? Hacer esa madre les cuesta $5.
Nada, no les cuesta nada. Es una madre. Entonces, pues yo creo que Nintendo nunca ha sido pendejo.
Yo creo que va a seguir habiendo Virtual Console.
A mí no había cosa que me gustaría más que ver una Mario Sunshine en mi Switch.
Pero fíjate, no solo vas a ver Sunshine, tal vez hasta Galaxy. Según yo... Sobre todo por cómo vimos en World of Goo jalar el Joy-Con como si fuera un apuntador. ¡Qué bárbaro! ¡Qué precisión!
Sí, sí, sí.
Y pues nada más esperar a ver qué hace con los sensores de proximidad. Porque ese está olvidado ahorita en Switch.
Pues quién sabe.
Nadie lo usa, ¿no?
Sí.
Oye, ayer estuviste... Vamos, quiero pasar a lo que jugamos en la semana. Estuviste jugando Hatting Time y hasta mandaste tweet.
Lo acabé, se me acabó.
Yo vi cuando lo acabaste.
Se me acabó. No, fantástico, puta madre. De esos tiempos tipo Psychonauts. No es tan bueno como Psychonauts, pero es para los fans del GameCube. Para los fans de Mario Sunshine, les va a gustar mucho. O sea, es un platformer que realmente se recarga y pone su skill en el platforming como tal.
Ah, qué chido.
Sí. En los altos y la chingada. También se ve caprichoso. Hay veces que que se nota que se acabó la lana, pero también hay veces que la producción se ve preciosísima. Entonces,
no, pues les fue muy bien en Kickstarter.
Sí, muy de, barato cuesta.
Sale Grant, sale Grant Kirchhope.
Sí, echando, las rolas, seguramente las vamos a poner en el score VG de la próxima semana.
Ah, ¿ya estás anunciando?
Creo que sí, creo okay, que creo okay, que, creo que lo intentaremos.
Ahí los ven.
Oye, Tierra también estuvo ahí jugando el juego más ofensivo que he visto en mucho tiempo.
Ah, Parque Sural. Mucha gente, ahorita que está viendo reseñas
South Park, de Factory Butthole, o como lo conocemos en Latinoamérica,
la retaguardia.
Me estoy perdiendo de algo.
¿Te estás perdiendo? ¿Jugaste el primero?
Sí.
Ok, el segundo es casi lo mismo, o sea, es un RPG.
Se ve mejor.
Se ve mucho mejor.
O sea, y ahora sí ya es la serie.
Le metieron Snowdrop Engine de Ubisoft. Ajá. Uh-huh. El juego se ve mucho mejor, trae doblaje en español latino, o sea, con las voces originales de South Park.
Eso es el gran plus.
Estaba hablando ayer con el buen Lorenzo Grajales y me dijo, no, es que yo siempre he visto South Park en inglés y los gags en inglés me gustan mucho, entonces le dije, pues juégalo en inglés.
Pero es que aquí lo que le decía a Tierra es que es un gran plus, porque imagínate que nos hubiera llegado un juego de los Simpsons con la voz de los Simpsons. Hubiera sido un exitazo. Uh-huh. Y ahora nos están dando un juego South Park con como conocimos South Park.
Oye, y nos dieron español, el uno también.
El Stick of Truth.
Ajá.
Ah, pues ahí lo. Yo lo tengo. Ese.
Sí, la Gold Edition.
Además tiene. Ah, okay. Tiene muchísimas referencias, Stick of Truth, ¿no? Entonces,
es una secuela directa.
No solamente es para fans de South Park, sino para los que además disfrutaron de Stick of Truth.
Stick of Truth a muchos los dejó con
un sabor. Artemio le gustó.
Con un sabor de boca no amargo, pero así como con sed de más, porque fue un juego que salió accidentado. Es cortito, ¿no? Es corto.
O sea, tú dirías que fue azúcar amargo.
Y obviamente retaguardia
en peligro. ¡Gran nombre!
El ano fracturado,
punto. Si lo pusiéramos literal.
Digo que a mí lo que me fascinó es que el juego es travieso en su nombre en inglés. Pero cuando entras al juego, lo travieso se va a la chingada. Es directo. Esos dibujos que ves en el minuto 5 del juego. Es South Park 100%, güey. Nada, no, sin pelos en la lengua.
Recomendación es que lo pongan en la dificultad más perra. Eso sí.
O sea, negro.
O sea, negro. Porque el juego llega a ser muy fácil.
Pero decía Tierra, cuando lo jugamos, ahí decía, esto no afecta a las peleas, sino la hostilidad de la gente con
la hostilidad, que te habla. La hostilidad.
Por ejemplo, según yo, el tema de las selfies sería más fácil al principio de que todo el mundo te va a dar selfies si te pusiste más blanco. O sea, yo creo que va más por ahí.
Va por ahí. Está también este asunto de que el juego llega a ser lento en cuestión narrativa por lo mismo de que estás junte y junte chingadera.
Pero es porque estar viendo la caricatura.
Sí, estás viendo la caricatura, pero hay un punto donde voy a entrar a casa de Cartman y entonces entras a todos los cuartos y en todos tienes que recolectar cosas que ni te importan, aunque son grandes referencias a la serie, porque sí. Así como abres el cajón de Cartman y encuentras porno, o abres el cajón de la mamá y hay lubricante. Uh-huh. Y son todas esas referencias como fanserviceras al juego. No es el juego excelente, obviamente, porque es... Está fácil, güey. O sea, es un juego fácil de aprender y de jugar. Eso está cool. Pero...
Y los fans de South Park van a estar así.
El fan de South Park se caga. De hecho, hubo un episodio, lo decíamos en el video, hay un episodio que une a los dos. Bueno, que le da como pie al juego, güey. O sea, salió la semana pasada en Estados Unidos ese episodio de South Park.
Está bien chido.
Con el Kun, que es Kun Cartman.
Lo de Kunstagram, qué chingonería, güey.
El gran personaje. Cartman debería estar catalogado como entre los 10 personajes de la comedia moderna de Estados Unidos, entre los 10 mejores,
güey. Sí, junto con
la peor persona.
La peor persona, pero... ¡Ah, qué chispa tiene el pinche gordo ese!
Sí, es fantástico.
Perdón por las groserías, pero es fantástico.
Es humor negro puro, güey. O sea, es humor negro del que a todos nos gusta y que no nadie se anima a decirlo, pero...
Pero él lo dice.
¡Qué alburzazo te acabas de meter!
Deja, voy a abrir.
Tocaron los perros la puerta.
Sí, no, lo que pasa es que... Hagan de cuenta que es cumpleaños de Tierra y creo que va a empezar a llegar
va a haber peda.
Pues sus amigos.
No, aquí seguimos aquí grabando sin parar. Llegó la fiesta. Pero jueguen South Park. Las reseñas. Ahí sí va un comentario. Estuve leyendo reseñas del juego. Sí. Donde lo critican muy fuerte porque es muy fácil. Pero pues yo creo que es un juego de fanservice.
Tipo, pero estaría chido que estuviera tantito difícil.
Sí. Tipo los juegos de Dragon Ball, como Xenoverse 1 y 2. que no son nada que no son nada complicados, pero que son fanservice, güey. Y que al final, muchas veces tú antes compras juegos por fanservice, como cuando compras estos juegos terribles de una franquicia de licencia de Super Nintendo, Nintendo 64, que, a Box Life y Toy Story, que no son los grandes juegos, pero son gran fanservice.
Sí.
A eso me refiero.
Yo también estuve jugando 2064. Uh-huh. Read Only Memories,
¿qué tal?
Sí, de Meat Boss. Y estuvo increíble. Me siento como jugando Snatcher. Es la musiquita, todos los temas, como el feeling, el pacing. Estaba padre. Uh-huh. Digo, definitivamente Snatcher sigue siendo
el mejor.
El mejor. Pero ahí, qué bonito está.
Saludos a Cosio, si es
yo,
que
sí, Sergio.
Un saludo. Oye, yo estuve. Me vale. Voy a dedicarle unos minutos.
Qué bueno, hazlo.
¿A una puñeta?
Soy tan fan que me duele.
¿De qué?
De Gran Turismo.
Ah, chinga.
No,
Y, qué padre.
No, la verdad es que. Vaya, mi fanatismo a veces me ciega al ser objetivo.
¿El soundtrack qué?
El soundtrack, ¿no? ¿Qué? Mejor el de las anteriores.
Ah.
Sí. Pero no está mal. No, a veces me siento hasta cegado por lo mucho que me gusta. Pero es que es un juego que está muy hecho a lo que a mí me gusta en específico del motorsport, ¿no? Entonces, por ejemplo, todos los temas de mucha gente se queja de que tiene que estar en línea siempre, que tiene menos contenido que juegos como Forza, y tienen razón. Yo creo 100% que tienen razón, que quizás sí tendría que tener más contenido. Pero también, así como me gusta verlo del lado objetivo, pues vamos viéndolo del otro lado, que es el juego no es tan grande, pero cada esquina del juego es perfecta. Es el otro día estábamos viendo en el gameplay, en cuanto a diseño gráfico, en cuanto al mood que tiene, cómo funcionan las carreras en línea.
Ah, chingado, pinche.
Yo lo definiría como es tan classy.
Es un museo.
Ajá, es como no tan classy. No sé cómo traducir esa palabra. Classy lo podría traducir como.
Oye, ¿y si nomás lo quiero para tomar fotos?
Ah, sí, yo lo quiero para eso.
Hay mil locaciones para tomar fotos.
Yo lo quiero para eso, güey.
Mil.
No es broma. O sea, ¿abres Japón?
No, pero.
Abres Japón y hay 50.
Si tú le dices. San Luis Potosí.
Casi, güey.
Casi está San
Luis. O sea, con Monterrey.
Pero no me sorprendería. Bueno, no, está muy avanzada esta idea. Que después saquen un pack.
Güey, va a haber
de
packs.
Otros lugares, güey.
Va a haber packs. Con las fotos de Folky desnudo.
No, con un Mazda así en su P.
Mira, no, que saquen una app que ponga a los mis reyes adentro de sus carros.
Estaría chidísimo. No, la neta, Gran Turismo Sport, a mí lo que más me gustó fue justamente que dijeran, se acabó Gran Turismo numerado, ya fue, vamos pasando al nuevo Gran Turismo. Imagínenlo casi como si Mario, Mario cuando hizo Mario Galaxy. Que dijo, vamos intentando algo nuevo. O 3D World, vamos intentando algo nuevo, ¿no? Dejar lo que ya tenías antes y intentar sobre la misma base construir algo nuevo. Y la verdad es que Gran Turismo a mí se me hace una cosa bellísima, porque cada esquina del juego está cuidado al 100%.
Sí,
¿no?
Está impecable.
Entonces, el modo en línea está divertidísimo, güey. Claro. Es un juego fácil de manejar.
La
presentación del juego es impresionante.
Estamos viendo qué tan necesario era poner el helicóptero que va grabando a los coches.
Pero es que además la cámara de ese helicóptero sí es la cámara que
aparece en repetición. O sea, probablemente nadie se fije en eso, pero está.
Sí. Luego, hay algo que. Y ya hablando en cuanto a mecánicas del juego, y bueno, esto obviamente cuando hagamos la reseña, que va a tomar su tiempo esta semana, espérenlo, pero todavía va a tomar su tiempo. Algo que a mí me parece fabuloso es que hayan dicho, vamos a intentar hacer que las carreras sean una tipo reta de fútbol, güey. Que tú puedas prender tu PlayStation y decir, ah, voy a echar unas carreras. Siendo un deporte tan caro y tan inaccesible, darle como esta entrada a la gente, ¿no? Y creo que eso es lo más valioso. Y lo más chido es agarrar como todo esto que dicen, vamos a agarrar pues GT3, pero en Gran Turismo se llama Group 3, ¿no? El grupo 3. Entonces agarran todos los coches de GT3 que conocemos de los campeonatos de FIA, los Mercedes, los McLaren, pero también de repente agarran un Mazda 6 y aplican las reglas del campeonato de GT3 para convertir ese Mazda en un coche de GT3. Entonces, además de los coches reales de GT3, tienes
como custom
coches inventados por Gran Turismo, pero técnicamente reales.
Ajá, por Polyphony.
Entonces, hechos por Polyphony. Entonces, como tienes, digamos, las categorías están increíbles, sobre todo GT4 y GT3, que son como las principales. son las carreras son muy divertidas. No importa que agarres un Mustang, un Bugatti, un McLaren, puedes competir. Entonces le agarras mucho amor a las marcas de, ah, yo corro para McLaren. Inclusive va a haber campeonatos de marcas en el que tú vas a elegir tu marca y si eres el más rápido de la marca vas a representar a la marca oficialmente, ¿no? Entonces, vaya, es algo que simplemente es algo que a mí me parece nuevo y a mí me gusta muchísimo que alguien tan cerrado como Kazunori Yamauchi, porque es una persona muy cerrada en cómo piensa, sí, y cómo no hace las cosas, se haya lanzado a hacer algo tan diferente, y creo que tiene mucho que ver con el fracaso de Gran Turismo 6, que no vendió tanto como los anteriores.
Tal vez.
Entonces, vaya, ya llegará la reseña, pero vaya, personalmente, y busco ser objetivo en cuanto al contenido que tiene, y busco siempre poner los pies en la tierra y decir, a ver, neta, ¿qué errores tiene Gran Turismo? Y sí tiene. No puede ser que me guste tanto, me asusta.
Sí, yo diría que Diego toda esta semana ha estado en otro lado.
Está en una cabina, está en una cabina de coches.
Pero bueno, pues sí, es un para los fans de la franquicia, es una chulada. Para los que no le entran los juegos de carreras, puede que sea una muy buena entrada por lo fácil que es de
jugar. Oye, qué VR padrísimo, ¿eh?
VR está increíble, ya habrá video. Pero rápido, en Twitter siempre me preguntan, y les voy a responder en el podcast. Cuando me digan, les voy a decir, en el minuto 50 del podcast hablo de eso, para mandarles el link. ¿Qué volantes recomiendo? Y no estoy hablando de Gran Turismo, voy a hablar en general. Para Xbox, recomiendo por precio el G29-0.
¿Y es compatible con Horizon?
Es compatible con cualquier Forza. Es un super volante, tiene muy buenos pedales y tiene una entrada como de 3,500 pesos. La versión de PlayStation 3 se llama G29 sin el 0 y funciona para PlayStation 3, PlayStation 4 y PC. El Xbox también funciona en PC. Esos dos volantes yo los consideraría los más fáciles de entrada, porque el precio de 3,500 es un gran precio y el volante que te dan es muchísimo por lo que pagas. Muy buenos pedales, buen force feedback, buena calidad. En general, eso es muy buen volante. Si ya le van a meter más lana, Thrustmaster hacen muy buenos volantes. Nunca se vayan por el T80, que es el más...
Oye,
el más,
no, pero habla de tu silla esa de playa, chingón. Ah,
ahorita. Ya ese es el extra, ¿no? Si van a ir Thrustmaster y ven que el T80 está muy barato, pero es el más barato de todos, es un volante bastante malo. Pero fuera del T80, ya el T150 para arriba, son muy buenos volantes, ya si quieren ver mamones. El TGT, el especial de Gran Turismo, cuesta $800. Es una chulada, yo lo probé en E3, es una maravilla. Pues cuesta $800, pero pues es de lo mejor que pueden comprar. Y ya si quieren ver locos, vayan a Estados Unidos y comprense un Fanatec. Son los mejores volantes que hay en el mercado. Pero sí,
¿solo en Edos?
Son alemanes, pero digamos Estados Unidos sí tiene representación oficial. Si quieren un volante Fanatec, prepárense para gastar. Solo en la base, no en el volante, no en los pedales. La base que hace como el force feedback y todas esas cosas, más o menos de $500. El volante te sale como en otros $300 y los pedales como en otros $200.
Okay, o sea, te sale como $1,000. $1,000.
Okay. Pero es un volante que usa Ferrari para sus pruebas, ¿sabes?
No.
O sea, es una chulada. Y pues, si ya le quieren entrar más, yo recomiendo que se compren un Playseat Challenge, que es el que yo compré, un asiento que funciona como silla de playa, se reclina.
No mames, está hasta para dormir.
Para sí, está bien cómoda. Uh-huh. Y además se puede reclinar con todo y el volante puesto, entonces no tienes que desinstalar nada, lo puedes meter a tu closet. Ahí lo tienes, y si quieres jugar
abajo
lo sacas
de tu
y,
en un minuto
puedes estar jugando sin estar poniendo el volante en una mesa.
Sí,
y,
no, fantástico.
Y atornillando y todo este rollo.
Ese aparatejo.
Sí. Y pues ahí la recomendación del día. Pero
la silla de playa.
La silla de playa, Playseat Challenge. También Playseat hace otras cosas ahí más avanzadas, pero ya son armatostes que no se pueden mover. Que están bien chidos, pero pues también. Y el Playseat Challenge no es tan caro.
Esto te salió barato, ¿no?
Sí. Uh-huh. Pero
o sea que no es caro.
Es que esos
pesos, ¿no?
No, 5.
Pero vale la pena.
Vale mucho la pena. Los materiales son muy buenos. Tiene como una imitación de alcántara muy chida. Y la verdad, lo que cuestan los asientos de para ese tipo de cosas, o sea, creo que el más barato que no sea ese, te sale en el doble. O sea,
y no hay, muy bien. Oye, ¿y esos volantes jalan en Play 4 y Xbox también?
Es lo que yo les comentaba. No. Siempre lean, tanto Thrustmaster como Logitech tienen sus versiones de volantes para ambas, pero nunca juntas.
Qué cabrón,
es muy extraño.
Mendigos.
Creo que hay un Fanatec que sí jala en las dos. Pero
de quien carísimo, sea culpa eso, chinguen a su madre.
Sí, es raro porque, por ejemplo, Logitech tiene exactamente el mismo volante que es el G29, el G29-0. Y pues es el mismo volante, solamente que uno tiene la configuración de botones de Xbox y el otro de
Play.
De Play. Pero pues los dos funcionan en el PC, por ejemplo.
Bueno.
Recomendación. Traten, si van a entrarle chido al competitivo de Gran Turismo o de Forza o de lo que sea Project Cars, un volante es muy necesario. Casi casi como un fighting stick en un juego de peleas.
Podríamos debatir de eso.
Pero sí, aún así los tanto Gran Turismo como Forza son muy manejables. Están bastante bien.
Qué bueno.
Sí, la verdad es que este año para los juegos de carreras ha sido enorme, pero en serio.
En serio.
Para los juegos en general, muy buen año.
Sí.
Copying Head, Botu.
Botu, que están pidiendo mucho puebleando Botu 3, pero.
Ah, sí. Espérense a que salga el bueno.
Que también.
Espérennos a que salga el DLC.
¿Cuándo sale?
Dulk.
En diciembre, ¿no?
Pues ahorita ya están en preorden los Amiibo, que oigan, cumpleaños a alguien.
Alguien. Oye, también acá entre nos. No mames, que $4.99. No mames.
Ah, pero es el set, o es cada uno. No,
cada uno.
Ay, cabrón, pues quién va a coger.
Ya 2000 varos, ya 2000 varos. Y te aseguro, y porque los grabamos Tierra y yo en el video más popular en la historia. Está de Brode. No tienes estos amigos. Nunca pensamos que fuera a pegar tanto. No tienes estos amigos.
No tienes estos
y siguen amigos. Sin tenerlos. Entonces no. Sigue pegando.
Sigue pegando.
Hasta que salgan, fecha, ya los vas
siguen
a tener.
Sin tenerlos.
De hecho, por ahí, si alguien sabe dónde puedo encontrar el amigo de Hey Pikmin, donde están todos los pigmencitos.
Está re bonito.
Porque sí. No lo he encontrado.
Oye, al momento en el que está grabando esto, Visceral Games acaba de subir una foto tristísima en la que aparecen todo su staff en unas escaleras.
¿Y sale a Amy ahí?
Sí.
Pues sí, es parte
de. Entonces va también, Folky.
No, pero bueno. Aviéntense Simpsons de Game 2.
Sí. Aviéntense un Ave María purísima.
Aviéntense.
Pecado con Sevilla.
Y ellos hicieron. No, ellos hicieron
que iba a caer.
No,
se van a pelear por ella, yo creo. ¿No crees que
se vaya a hacer
que hagan Dante's Inferno?
Dante's Inferno. No, que se vaya a Nintendo, que haga un Zelda.
Oye, pero.
Sí.
Es cumpleaños de tierra.
No,
está fumada esa idea, no lo hagan.
Es cumpleaños de tierra y hay que festejar. Entonces, sí. Ya sí. Nos vamos unos minutos antes.
Cuídense.
Gracias, Asher.
Gracias a Keke que estuvo aquí.
Sí, gracias, tierra. Feliz cumpleaños.
Gracias a Gómez que se puso muy nervioso y lo bajé.
En el News se puso muy nervioso también.
En News también salió Gómez.
Y gracias a Folky.
Los amo, muchachos, perdón por andar calladito.
Estaba editando el muchachito. Ay, que está insoportable con su computadora.
Sí, no.
Ya
sí,
perdimos, sí, ya se creó Jet Set Radio. El amigo de Jet Set Radio.
Es el amigo de Jet Set Radio de Daft Punk también.
Es amigo de Daft Punk.
Es amigo de Daft Punk.
Sí.
Yo sería bastante.
Professor K se cree.
Y nos vemos la próxima semana. Funnel.
Se vale la diversión.
¿Vieron qué tan tumbado dijo Parkade? Jorge en la reseña de Devil.
Güey, yo le regresé varias veces para Parkade. Y aparte hizo una pausa dramática. Lo
amé. En punto 5. Sí. Es un espectáculo.
Funnel.
Parkade.
Funnel.
Sí.